Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos con Mario Ortiz, Chief Commercial Officer de Mercado G. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, Mario.
¿Qué tal?
Ortiz. Bueno, Mercado G yo fundé con... Con el licenciado fundamos esa compañía.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
Que a pesar de la fundada usted, mira dónde ha llegado.
Sí, ya tiene 12 años.
¿Ah? Increíble.
Mercado G, así que tengo total conflicto de interés. Así que
no, pues si ya no es tuya.
Ya no es mía.
Cero conflicto de interés.
Sí, en realidad.
¿O te dejaste un raspadito de allá?
No, nada, que somos amigos nomás.
Ah, ya, está bien.
Oye, bueno, esto de los contratos por diferencia, que nosotros lo trabajamos como 10 años, que finalmente empiezan a haber luz de regulación, de legalidad, de tener un cuerpo más, más sólido, digamos, para poder ejercer este tipo de contratos por diferencia, que es lo primero que te voy a pedir, Mario Ortiz, es que le explique a la gente lo que es un contrato
Exacto.
por diferencia. Un CFD.
Bueno, partamos porque el CFD es un derivado financiero, ¿ya? Y dentro de muchos derivados financieros que existen en el mundo, el CFD, contrato por diferencia, es un contrato que se hace entre partes, ¿cierto? Por la diferencia entre el precio de un activo, sea cual sea. Vamos a explicarlo súper sencillo. Por ejemplo, el dólar, el valor del dólar hoy día. Hoy día en este momento está a 925 pesos más o menos el dólar en el mercado nacional. Y podríamos decir entre nosotros, ok, ¿qué piensas tú que va a pasar con el dólar? ¿Va a subir o va a bajar en los próximos 2 días? Cuéntame. ¿Va a subir o va a bajar?
Va a subir un poquito.
¿A qué precio?
Sobre 9.30.
Sobre 9.30. Pongámosle que es 9.30 el precio. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que va a bajar. Va a bajar a 9.20. Van a haber 5 pesos de diferencia entre los 9.25 que hay hoy. ¿Sí? 9.30, dices tú, y yo digo 9.20. Hagamos un contrato entre ambas partes sobre esa diferencia de precio. La diferencia que existe entre los 9.25 y los 9.30, que son 5 pesos. Si sube de 9.30, te los ganas tú. Y te los pago yo a ti. Si baja de 9.25 a 9.20, gano yo y tú me lo pagas a mí. Eso es un contrato por diferencia, por la diferencia del precio de un activo financiero que es el dólar peso.
¿No busca compartir, o podría también buscar el compartir ese beneficio o esa pérdida? ¿Busca que una de las dos partes gane?
Sí, una de las dos partes gane.
No que compartan, por ejemplo, si sube... Si sube, bueno, compartimos ese mayor precio, tú te lleváis 2,5 pesos, el que apostó para arriba, y yo así pago 2,5. En cambio, si fuera al revés, lo mismo, no lo busca ahí.
Exactamente, es una diferencia entre sus precios. Entonces, al ser una diferencia entre sus precios, no necesitamos, por ejemplo, en este momento tener el dinero para decir, ok, vamos a decir que esto lo vamos a hacer con, por ejemplo, $1,000, $1,000,000, o qué sé yo. Podríamos hacer un contrato, firmamos un contrato en esta mesa, acá en esta mesa donde estamos, y decimos que vamos a hacer este contrato por esta diferencia de precio, por un monto de $1,000,000, por ejemplo, ¿cierto? $1,000, ¿vale? Y esperamos a que pasen los 2 días o los X días a que llegue a ese precio, ¿cierto? Entonces no necesitamos tener la liquidez en este momento, podríamos disponer de garantías, por
ejemplo. Esa es la gran gracia, en el fondo.
Esa es la gran gracia.
Que prescindes de esa liquidez.
Exactamente, en el día de hoy. Se transa, sí, se transa en el mundo. De hecho, es uno de los mercados más líquidos del mundo, que es el mercado del FX, ¿cierto? Del Forex, como se llama. Así es que es uno de los mercados más grandes que tenemos, siendo ahí la moneda más importante el eurodólar, por ejemplo. Esa es la moneda más transada en el mundo, 24-5.
24-5, no 24-7.
No 24-7, porque el fin de semana descansan los mercados.
Sí, por suerte.
Sobre todo en Europa. A lo mejor los gringos podrían trabajar, pero en Europa no perdonan. No.
Sí, pero bueno, y a través de los contratos por diferencia que explicaba acá Mario, uno puede transar todo tipo de instrumentos, y no es que, si se entiende bien, uno anda hablando con gente, oye, ¿tú cuánto vas a creer? No, es una cuestión que se transa de acuerdo a cómo está funcionando el mercado, ¿no?
Exacto.
Y esos contratos son automáticos, son con una contraparte que se elige los distintos operadores o distribuidores como Mercado G. Entonces, lo que lleva a esto es que hay una liquidez y un acceso con mucho menos plata a un riesgo bastante más alto, porque vas a estar apalancado seguramente, y a mercados de toda índole. Incluso, yo me acuerdo que se podría transar trigo, IPOs recientes inmediatamente.
Exacto, acciones norteamericanas, commodities, divisas, etcétera.
Ahora, entendiendo eso, ¿cómo está configurando esta nueva ley fintech? ¿Cómo está entrando esto?
Mira,
de los CFD en esta ley.
Perdón, una de las cosas más interesantes de la ley fintech es que por primera vez en Chile se reconoce el CFD, contrato por diferencia, como un activo financiero, como un instrumento financiero. La ley lo define, de hecho, en uno de los puntos de definición de la ley dice instrumento financiero y nombra dentro de la definición facturas y otros activos al criptomonedas, por ejemplo, al contrato por diferencia. Por lo tanto, por primera vez en la historia, en Chile ese activo queda definido como un instrumento financiero. Y por ende, las instituciones que intermediamos estos activos también entramos dentro de un marco regulatorio que antes no existía.
Claro.
Nosotros, como tú bien dijiste, operamos hace más de 12 años en el mercado. O sea, tenemos larga data ya operando en el mercado, pero con una autorregulación,
sí,
autoimpuesta para controlar.
Yo, mira, fui a la primera reunión con el Ministerio de Hacienda a tratar de explicar lo mismo que tú decías, y nos contestaron: por favor, explícame esto para for dummies, o sea, con no con pera y manzana, for dummies. Mm. Y bueno, en el Ministerio de Hacienda no se entendía, y ahora veo que después de 10 años finalmente este instrumento se transforma en algo legal. Ahora, ¿qué costo va a tener esta regulación versus la no regulación que había? ¿O no hay costo?
Sí, hay costo asociado. Bueno, primero hay costo asociado para el regulador, porque de un día a otro el regulador, que es la CMF, va a tener que tener dentro de su radar, por así decirlo, a más de 100 fintech que hoy día hay en la asociación fintech, por ejemplo. Uh-huh. En distintas verticales, tanto pueden ser pagos, financiamiento colectivo, créditos, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de ellas estamos nosotros, que somos los intermediadores financieros. Entonces, ya hay costos para el regulador. Y costos para las empresas sí van a existir, para la fintech. Lo entretenido y simpático de esta ley es que es una ley muy flexible, que le entrega al regulador gran parte de esa de cómo va a imponer estos costos, tanto garantías como patrimonio necesario. ¿Para qué? Para no matar la innovación. Porque si nosotros ponemos, y es que esto fue bien discutido, si nosotros ponemos regulaciones muy estrictas al inicio,
aumenta mucho las barreras de entrada.
Exactamente. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? La innovación la matamos. Es decir, los innovadores que parten con muy poquitito, ¿cierto? Estas startups que parten con fondos semilla, si les ponemos regulaciones o se les ponen regulaciones muy fuertes, al final cuesta mucho partir. Entonces, el regulador va a ser quien, es decir, la CMF, va a ser quien va, en base a la proporcionalidad, definir cuáles van a ser, valga la redundancia, las
tasas de inversión que tienen que tener para proteger, por ejemplo, los capitales.
Exactamente. Entonces, la carga regulatoria, esa es la palabra, la carga regulatoria que van a tener estas empresas. Y va a ser la CMF quien va a definir, en base a eso, los riesgos, los tamaños, la posibilidad de que sean muy grandes y afecten al sistema.
¿Pero no debería salir algo muy distinto a la autorregulación que se dieron?
Creemos nosotros, en base a lo que hemos visto, que no debería ser muy distinto, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar dentro del radar de la CMF y también de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Y hoy día, nosotros nos autorregulamos. La Unidad de Análisis Financiero, para que se entienda, es quien controla principalmente el lado de activos, ¿vale? Se encarga de eso. Y nosotros hoy día tenemos una autorregulación que es muy parecido a lo que la UAF solicita a las entidades que están controladas por ello. Entonces, nosotros ya hacemos eso desde hace muchos años atrás para prevenir todos estos problemas, por ejemplo, de lavados de activos. Entonces, nosotros creemos que no va a haber una gran, gran diferencia. Probablemente va a haber una carga mayor de traspaso de información, ¿cierto? Sistemas, controles de sistemas, que lo habla también la CMF y la ley, ¿cierto? Sí, pero hoy día gran parte de estas fintech ya lo tienen todo esto muy integrado y muy asociado a su operativa habitual.
Muy bien, Mario Ortiz, de Mercado G, Felicitaciones. ¿Cuándo finalmente esto sale humo blanco, blanco?
Mira, la semana pasada fue aprobada en el Senado. Hubo unos cambios que hizo el Ejecutivo hace en la ley hace unos meses. La semana pasada fue aprobada por la Cámara del Senado. Lo simpático también de ahí es que fue aprobado con puros votos a favor. No hubo ningún voto en contra y solamente un par de abstenciones. Así que eso es algo también...
Una rareza para estos temas.
Eso te iba a decir, es bien inusual que todos llegaran a un consenso y dijeran que sí. Y ahora pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas y ahí tiene que votarse finalmente la última patita, como decimos, y posterior a eso ya se puede promulgar como ley.
Muy bien, Mario Ortiz, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Mario, que te ven.
Sí, volvemos con el pantallazo.